Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semanita más que estamos aquí en Radio Sintonía, en este programa que realiza la Asociación de Adivia, Un Mundo Sin Barreras. Como siempre, saludar a todos los que nos escuchan cada semana, que son fieles a nuestro programa, a Radio Sintonía por permitirnos este espacio cada semana en miércoles de 12 a 1, y como no, a todos los compañeros que también me ayudan a realizar este programa cada semana. Carlos Hernández, como siempre, buenos días, Carlos.
Buenos días para todos.
Cristina, que ya es la, pronto será la que va a llevar esta historia, pero bueno, de momento, buena.
Buenos días.
Y Nay, que está con nosotros, es la psicóloga del centro. Buenos días, Nay.
Buenos días a todos.
También tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestra presidenta Alicia, que va a estar un ratito con nosotros porque tiene un compromiso médico en el día de hoy, pero bueno, que nos alegra muchísimo que esté ahí. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días a todos los radio oyentes de Radio Sintonía y a ustedes, por supuesto.
Ok, ahora entramos en materia. Y como siempre, también no quiero olvidarme de nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que como ustedes saben, siempre nos acompaña en nuestros quehaceres diarios. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar sobre todo de la situación de las mujeres con discapacidad. Hablaremos sobre todo de la doble discriminación que pueden sufrir, y sobre la accesibilidad por razón de género. O sea, también hablaremos sobre la programación de la Semana de la Discapacidad, y que comienza, por cierto, el día 29 de noviembre, o sea,
este viernes,
y ya Cristina nos dará un amplio resumen y un ampliado de todas las actividades que Adivia va a desarrollar. En primer lugar, si te parece, creo que con Alicia ya también habíamos hablado alguna cosita, y comentar con Alicia sobre todo lo que tiene que ver con el tema de mujer y discapacidad, que ella lo puede hablar en primera persona, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que... Alicia, ¿cómo lo ves? ¿Crees que las mujeres están doblemente discriminadas
Yo pienso que sí, yo particularmente no. Pero o sea, de caso que sí, que las mujeres de por sí ya estamos discriminadas. Uh-huh. En cuestión de todos los aspectos de trabajo, y más con una discapacidad, pues más todavía, como podrás entender, Cristina. Uh-huh. Mucho sí. Más porque no llegamos a los accesos que tienen todas las mujeres que están bien, me refiero.
Sí, muchas veces, bueno, ya hablaremos más adelante con Naikari, sobre la situación, pero se ha visto que muchas veces le quitan el poder a nivel de tener maternidad y demás, pues se quita, o sea, no tienen esa visión de que pueden ser madres,
es un reto, Cristina, perdona, pero es un problema. Uh-huh. Porque si tú no tienes para hacer tu vida diaria, tú personalmente, ¿cómo vas a tener? ¿Sabes? Son muchos problemas, que al tener una discapacidad son muchos los problemas añadidos.
Pero tú, en tu casa, Alicia,
de trabajo,
en tu caso personal, ¿tú has sido madre después de tener la discapacidad?
No, yo en mi caso personal, la verdad es que por eso te digo, Juan Carlos, yo no me puedo quejar, la verdad, no he tenido ni en cuestión de maltrato, pues no lo he sentido así, yo he tenido mío, he tenido mi puesto de trabajo, yo he tenido más problemas con el tema de la accesibilidad. Accesibilidad me refiero en la calle, porque desde que sales de la puerta de tu casa, ahí está el reto.
Ahí está el reto.
Primero en la acera. Si no tienes la acera bien, no llega. El transporte da pena. Yo prefiero irme a Las Palmas al médico que venir al hospital de Fuerteventura.
Claro, porque para quien no te conozca, tú vives en Morrojable y al final eso está... Y el transporte en la isla es penoso, ¿no?
Fatal, cero. No, el transporte en la isla, sí, hombre, el que pueda permitirse pagar un taxi cada vez que quiere, pues está muy bien. Aparte que los taxis ha gastado, tampoco te creas que estamos muy... Por lo que he escuchado, me he informado, no estamos muy bien. Hay un taxi o dos por lo que es el sur de la isla. Uh-huh. Y el norte creo que anda igual, porque si vienen turistas, es que creo que se han pegado hasta ahora, por lo que yo escucho, les escucho a ustedes y demás, sí. Y está informada. O sea que la isla no está preparada para nada. Entonces es un reto, porque todo es una cadena, una unión. ¿Sabes? Yo voy a Puerto, después voy a Puerto Nahuago, que te pega 3 horas, que no la hay. ¿Dónde están los baños, Cristina?
Claro.
¿Sabes lo que te digo? Es que toda tu vida, es que lo que te digo, es para una mujer o para un hombre con discapacidad es muy complicado hacer una vida. Por Teventura todavía, perdonen, pero las instituciones tienen que ponerse las pilas.
Sí.
Estamos años luz de hacer una vida y yo tengo derecho a hacer una vida independiente, no dependiente.
Claro.
Yo ya dependo de cosas que sé que las dependo porque no me queda otra por mi situación. Pero hay muchas cosas que me están privando de ellas que yo puedo realizar, Cristina, no porque soy independiente.
No tienes por qué estar pidiendo permiso para entrar, para salir de tu casa, para entrar a ningún establecimiento, ni siquiera para ir a la playa.
Es para todo. Claro. Para la playa no está ni la silla de ruedas, la que tienen preparada, que se los he dicho, porque no la ponen al lado de una torreta o una caseta. Yo tengo que llamar por teléfono. ¿Por qué tengo que llamar por teléfono? No lo entiendo. Uh-huh. ¿Tú llamas por teléfono para ir a la playa?
Es que no no tiene sentido y es algo que eso dice. No es accesibilidad. Tener...
Claro, y son cosas, como dices tú, muy sencillas de hacer y preparar.
Bueno, poco a poco iremos sensibilizando para que la gente lo tenga en cuenta.
Esa es la guerra que lo hemos hablado. Además, Carlos es un especialista en eso, entre la accesibilidad universal, el diseño universal, y ese era el debate ayer también.
Un tema que acaba de citar Alicia. Buenos días, Alicia.
Buenos días, Carlos.
Un tema que acabas de citar muy interesante. Me hiciste recordar a una ponente que tuvimos ayer en las jornadas de accesibilidad del Cabildo en el Palacio de Congreso. Y vino una influencer muy conocida, Anabel, y dice, yo cuando voy a una cafetería, lo primero que le digo a mi persona de apoyo, que es mi novio o mi pareja, lo primero que le digo es, vete al baño a ver cómo está, a ver si hay un baño accesible para que ella se mueva en silla de ruedas, naturalmente, como tú. Y me hiciste acordar de eso porque es un tema importante. Dice, yo, y después otra cosa, no podemos ver todo lo que queremos. Digo, y no me refiero a alcohol, dice, me refiero a agua. Porque si no tengo un baño accesible, pues tengo que esperar a llegar a mi casa. Es un tema importante que acabas de citar y por eso te lo digo.
Sí, te lo invito.
Yo creo que es una conclusión que se llevó a cabo en el que todos llegamos en las jornadas de accesibilidad, que la accesibilidad no es solo la creación y promover actividades inclusivas y demás, sino que la gente pueda llegar ahí, que la gente tener en cuenta de que la gente pueda tener acceso a unos estudios, a una adaptación en el empleo, a una adaptación en en los ámbitos de su vida, que al final eso es lo que se persigue, ¿no?
Claro, que lo importante se basa en que tú puedas realizar mi vida diaria. Yo lo que no quiero es salir de mi casa y estar pidiendo permiso a todo el mundo que me ayude. Que la gente me ayude, hay familiares y amigos que sí, que está muy bien, no digo que no, pero tú no puedes estar toda la vida así, por ejemplo. Que una cosa que yo quería también era que, por ejemplo, nosotros desde Adivia, yo invito a las instituciones, a los ayuntamientos, a las instituciones, al cabildo, que nosotros tenemos proyectos, porque una cosa que me enfada mucho es que las cuatro cosas que tienen adaptadas están mal adaptadas. ¿Sabe? Hay coca y más.
Sí.
Entonces, es tirar nuestro dinero, el contribuyente tuyo, mío, y doble de trabajo. Entonces, yo, desde Adivia, ahí está Carlos Hernández, está Juan Carlos, ustedes, y yo a las instituciones que nos importa que se quisieran colaborar con nosotros. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos proyectos y aparte tenemos gente como yo que lo sufre día a día.
Claro.
Que sabemos cómo es, porque muchos de los técnicos están muy bien, pero lo siento, no se enteran. Uh-huh. A mí no me sirve de nada que me pongas un baño y me pongas una barra y ya está, y ya piensas que está adaptado. Yo no me levanto de la silla de ruedas.
Es que Alicia...
Que supuestamente están adaptados, pero yo no los puedo usar. Entonces no lo entiendo, porque mi casa está adaptado y lo uso.
Es que Alicia, esa es la guerra también. Bueno, que
desde, eso es lo que te digo, desde Adivia siempre... Guerra, es que no entiendo, ahora lo adaptan. Y encima que me lo adapten, que me digo años más.
Pero es que en numerosas ocasiones, y Carlos lo sabe, en numerosas ocasiones nos hemos prestado a colaborar con las instituciones, con los comerciantes, uh-huh, con los propietarios de comercios de locales de uso público, para colaborar y darle un diseño universal desde el punto de vista de las personas con discapacidad, no de un técnico que, a lo mejor afortunadamente para él, o una técnica, no tiene ese problema, entonces ve la vida de otra manera. Entonces nosotros le queremos dar, aparte de la normativa que existe, que Carlos nos tiene al día y al tanto de toda la normativa de accesibilidad que existe, muy buena y mucha, aparte de esa normativa luego le podemos dar, y en tu caso particular, tu visión personal y particular de las cosas, saber si para ti está accesible o no.
Que ustedes también, y estamos ahí haciendo un buen trabajo, lo que no sigan tirando nuestro dinero a la basura. Y mi tiempo y mi espacio de estar, porque no puedo. ¿De qué me sirve que me lo ponga Juan Carlos si no lo puedo usar?
Yo creo que se basa en la formación, ¿no? En que haya una formación claro. continua de todos esos técnicos, de todos los que participan en esos planes, que se puedan asesorar a quienes están especializados en eso. En este caso, pues Carlos Hernández, a través de DIVIA, pues puede asesorar a las entidades y planificar, o sea, crear planes de accesibilidad, como bien ha dicho Carlos, para que todo eso esté bien hecho, que se haga con claro, conciencia claro. y bien. Uh-huh.
Pues sí. Ayer hubo unas jornadas de debate, como te decía, que se habló mucho de esto y de lo importante que es invertir bien el dinero. Allí planteamos en algún debate que otro, planteamos que es más importante a veces invertir en arreglar, por ejemplo, los establecimientos de uso público, los aseos, los accesos a los establecimientos, que hacer alguna obra por ahí que tiene poco impacto en la gente general.
Sí, porque al fin y al cabo de tu vida diaria, Carlos, tanto al que no le gusta salir a un bar o a tomar una copa, que no le gusta ir a una tienda a comprar, es que nos limitan, ¿entiendes? A mí, por ejemplo, a mí me siento limitado. Normal que la gente con discapacidad lo piense. ¿Salgo a la calle o no salgo a la calle? ¿Qué salgo a la calle? Es una guerra, ¿sabes? Es una guerra diaria.
Y eso lo tiene que financiar...
Eso, sino que depende de alguien, y eso molesta, a veces molesta. Yo quiero ser independiente, no quiero ser dependiente.
Lo tiene que financiar la administración, no, porque pretender que los empresarios inviertan en accesibilidad es un poco utópico, porque ningún empresario se gasta 1,000 euros en poner una rampa para que entren a una cafetería o a un comercio.
No, tienen que dar ayudas, Carlos, pero también el gobierno tiene que poner.
Y la administración
normas,
tiene que implicarse.
Muy licencia de apertura. Sí. Perdona, si no hay un extintor, no me das una licencia de apertura.
Exactamente, pues vale. lo mismo debería ser con la accesibilidad. Lo mismo debería ser con la accesibilidad.
Un poco. Yo no digo que no den ayudas, por supuesto, que den ayuda a los empresarios, y habrá sitios que no se podrá adaptar porque hace 40 años que está este negocio, 50, pero que siguen haciendo nuevos y estamos igual.
Exacto, todavía siguen haciendo establecimientos nuevos.
Los locales no entro.
Todavía siguen haciendo establecimientos nuevos,
tienen que coger en brazos contra una peluquería,
otorgando licencias de apertura con escalones.
Es lo que te
de
digo,
acceso.
Yo no estoy diciendo que prohíbas ni que quiten los negocios, no. Pero a ver, si igual que no das una licencia porque no tiene un extintor, pues no das una licencia si no hay un baño y una rampa.
Exactamente.
Una accesibilidad para un poquito para implicar, y luego échale un sí, dales ayuda y que soliciten una ayuda para que les ayuden. Yo no estoy de acuerdo completamente contigo en eso, pero también las instituciones tienen que, mientras no pongan un camino un poquito de mano dura, no van a hacer nada. La gente no va a hacer nada, porque cuando a ti, tú lo sabes, Carlos, que como yo, que estás metido ahí, la gente cuando no lo tiene, no le duele.
Sí.
Desgraciadamente, pero es así, o te implicas porque tiene un familiar, porque tal, mucha gente no lo mira ni ve eso. La gente de la sociedad, viste cómo vamos, como uno a lo nuestro.
Pues sí, eso es lamentable. Lamentablemente, eso es lo que estamos viendo a diario. No nos duelen las cosas, sino son, o sea, no vemos nunca la paja en los ajenos. Solamente nos molesta cuando tenemos la chinita en el zapato nuestro. Es cuando entonces empezamos a movernos y a hacer cosas. Si no, pues puedes pasar por el lado tuyo una procesión que si tú no eres de, te da igual.
Tú lo sabes, que lo sufrimiento con él también y de tu familia, pues yo también es lo que te digo.
Sí.
Porque bueno, a veces echas de menos también una implicación por parte de la vecindad, de tus vecinos, del pueblo, de tal,
sí,
que colaboren, que ayuden un poco en esos problemas. Exacto, si todos fuéramos un poco más empáticos, más sociales, sí, y un poco más personas, en definitiva, probablemente habría menos personas, menos problemas, perdón, y habría incluso, sería las cosas un poquito más fácil. También se comentó en el tema de las jornadas que a ver el día que todo sea accesible, todo tenga diseño universal, ya no hablaremos de discapacidad como tal, sino como una diversidad funcional, porque cada uno tendremos nuestra propia diversidad funcional, pero como los entornos están con un diseño universal, pues todos tendremos la posibilidad de entrar de forma autónoma, cada uno con nuestros pequeños o grandes problemas.
Claro, genial.
Pues a ver, pero si sucede algún
que
día.
Todavía no está en años luz, bueno, seguiremos luchando, no nos queda otra, pero todavía queda.
Sí.
Bueno, Alicia, yo no sé, tú estás en tu casa, como sabes, además eres sí, la jefa del Cotarro. Tú estás aquí hasta sí, que tú quieras. Sé que tenías una...
No, yo ya la despido.
Obligación,
no,
por eso te lo decía, que no te preocupes.
El viernes ya nos vemos, que invita a todo el mundo al este encuentro.
Ahora vamos a hablar, exacto, de eso, también.
El viernes, por eso inviten ustedes, y muchísimas gracias. Esto es un tema muy largo y tendido, Juan Carlos, podemos estar hablando
hoy. Para eso estamos todos los miércoles aquí. Tú no te preocupes, que mientras Radio Sintonía no nos corte el grifo, vamos a estar aquí todos los miércoles.
De acuerdo. Pues nada, chicos, muchas gracias, un placer. Gracias a todos y a los que nos escuchan. Y si Dios quiere, nos vemos el viernes.
Venga, ok. Gracias, Alicia, como siempre.
Gracias.
Un abrazo.
Chao.
Bueno, pues cambiamos un poquito, así hablamos, también vamos a seguir hablando un poco de discriminación, pero en otro sentido, más tipo violencia, ¿no?
Sí, hoy el programa, bueno, queríamos tocar el tema de la accesibilidad por las jornadas de accesibilidad y también porque es algo que nos toca muy, muy de fondo, pero también queríamos hablar sobre la mujer y la discapacidad, relacionándolo con la actividad de este viernes, ¿vale? Que ya hablaré en la siguiente sección. Pero antes, quería dejar una noticia para que la gente lo escuche y tenga y entienda un poquito sobre la situación de la mujer con discapacidad. La noticia es de 20 minutos, noticia, está hecha ahora en esta semana, el 26 de noviembre, y dice así: alertan sobre el peligro de la violencia de género en entornos digitales hacia las mujeres con discapacidad. Y esto va relacionado con las nuevas tecnologías, y estas nuevas tecnologías han supuesto una nueva forma de violencia y vulnerización a las que las mujeres y niñas con discapacidad estamos más expuestas, especialmente a los riesgos que entrañan las redes sociales, que se han convertido en una plataforma donde podemos ver las diferentes caras que tiene la violencia digital. Términos como sextorsión, ciberacoso, explotación sexual online, grooming, sexting, sin consentimiento o doxing han entrado en todos los ámbitos de nuestra vida, reproduciendo patrones culturales, relaciones de y relaciones de poder.
Es decir, que me imagino que se refiere que ya de por sí esa violencia a través de las redes ya existe. Hay muchos jóvenes, sobre todo, que están siendo víctimas de violencia, pero bueno, de violencia, de engaños y de estafas y de historias a través de las redes, y que una persona con discapacidad a lo mejor está incluso doblemente
vulnerada. Es, ¿no?, vulnerable. Sí, las nuevas tecnologías es una herramienta muy que nos puede facilitar la vida en muchas ocasiones, pero también hay que tener mucho cuidado con ellas, y esto abre pie a la creación de nuevas violencias en entornos digitales que lo pueden sufrir las mujeres con discapacidad. Pero bueno, es simplemente para dar pie a que conozcan también otra realidad, no, sobre el tema.
Y estar atentos también, porque a veces no estamos lo suficientemente expectantes de lo que tenemos a nuestro alrededor, y puede ser que una persona esté siendo discriminada, agredida, y no caigamos en que pueden estar siéndolo. Y hay que estar un poco, porque ya encima, como tú hablabas, ya por el hecho de ser mujeres, bueno, o mujer, hombre, yo no voy a entrar ahí, pero si encima son personas con discapacidad, de alguna forma son más vulnerables y más fáciles de...
Sí, ¿sabes qué pasa? Atacadas. Que ya nadie nos va a comentar más adelante, las mujeres con discapacidad no reciben, desgraciadamente, una educación sexual que prevenga este tipo de violencias sexuales. Incluso también son muchas veces invalidadas, no escuchadas, y esto va a aumentar y va a agravar estas situaciones. Tanto para que ellas, porque ellas no van a conocer la situación que se puede dar, las situaciones de alerta que puedan surgir en estos casos, y también cuando surjan estos casos y ellas no se sientan bien cuando ha pasado algo y lo expresan, también corren el riesgo de no ser escuchadas y ser
y puede darse tachadas. El caso, Cristina, hablo del desconocimiento, puede darse el caso que estas mujeres, ya que hablamos de mujeres con discapacidad, también puede ser que no sean conscientes de que están siendo agredidas, igual que nos puede pasar a cualquiera. Es decir, que ya encima de estar agredidas, que no sean conscientes y por lo tanto no denuncien.
Sí, pasa, y pasa mucho más de lo que piensas, y sobre todo cuando a una mujer se le ha, cualquier mujer, se le no se le educa en decir, oye, todo lo que en las relaciones sexuales, en las relaciones de pareja, todo lo que supone un daño, si lo estás pasando mal, ahí no es. Vale, y muchas veces en toda la cultura pues no se tiene así, entonces, y las personas con, las mujeres con discapacidad, esa educación sexual y no la reciben o no la reciben como debieran, y por lo tanto no pueden identificar esas situaciones de alerta que a lo mejor se sienten mal, pero piensan que es normal y no hablan del tema y por eso no
pasa. Y otra cosa, bueno, que no tenía que ver con esto, pero es que me lleva a esta semana también, el lunes, con motivo del 25N, de, para el tema de la del Día de la Mujer Maltratada o de la violencia
contra la violencia machista.
También se habló en esa conferencia, bueno, en el evento que hubo aquí en la Casa de la Juventud, el Insular, siempre me lío con el nombre,
el Centro Insular de la Juventud,
exacto, gracias, Carlos. Pues habló también, recuerdo, de un poco la parte, digamos, familiar, el entorno, que cuando se producen estos casos, que tenemos que ser pacientes, receptivos, tenemos que ser empáticos y en primera instancia ni juzgar, ni pensar, ni criminalizar a la víctima, que luego será o no será. En la mayoría de los casos, lamentablemente, son víctimas, pero es importante que el entorno sea empático y que reciba la noticia apoyando a la víctima, ¿no?
Sí, sobre todo eso, pero y bueno, que en estos casos que sean escuchados y darle voz.
Pues bueno,
sí. Pues, y bueno, como te decía, que este programa queríamos enfocarlo sobre mujer y discapacidad porque este viernes empezamos la Semana de la Discapacidad con una exposición. La exposición Capacidades, es la tercera exposición que ya se hace. Y este año pues lo vamos a hacer sobre mujer y discapacidad. Esta exposición la hemos realizado, lo vamos a realizar en la Casa de la Cultura. La inauguración va a ser este viernes a las 6 de la tarde. Les animo a todos, el que quiera verla, pues participar. En esta, pues vamos a plasmar diferentes cuadros y algunas esculturas destinados a visibilizar los derechos de las mujeres con discapacidad y la situación que en algunas ocasiones pueden sufrir. Y bueno, va a acompañarnos, espero que los autores de estos cuadros, que son los participantes del Centro José Gómez, que han participado durante varios meses junto con el apoyo de nuestros técnicos para la creación de los cuadros, y dando todo su potencial. La verdad es que yo estoy muy orgullosa de todo esto, de todo este trabajo realizado.
La verdad que la idea del título de la exposición es un, para mí, les felicito porque creo que es el momento, se dan las circunstancias y hay que dar visibilidad al tema de mujer y discapacidad. Hay que ser un poco, hay que, lo que hablábamos, dar visibilidad, normalizar y conseguir que todos y todas seamos exactamente igual ante la sociedad y en este caso con el arte. Sí. Y han querido ustedes, la verdad que fue todo un éxito, creo, pues ya los he hablado en otras ocasiones, ¿no? De, digamos, dirigir a los chicos y a las chicas del centro a esta temática.
Sí, en otras ocasiones hemos dado rienda suelta a los chicos para que crearan cada uno su cuadro según lo que ellos querían expresar. En este caso lo centramos en este tema y tratamos temas como el derecho a la educación sexual plena, el derecho a la sexualidad, el derecho a ser el respeto al derecho reproductivo de la mujer con discapacidad, la diversidad en todos sus sentidos de las mujeres con discapacidad y también haciendo referencia a algunas figuras públicas históricas como es Frida Kahlo, que
está guapísimo el cuadro.
Sí. y sobre todo,
bueno,
eso,
yo no tenía que decir nada, pero bueno.
les animo a que vayan porque hay muchos cuadros preciosos. Este año también daremos pie a que la gente se pueda llevar su cuadro haciendo pequeñas pujas. con no hay un mínimo, sino cada uno pues ofrece lo que cree que vale el cuadro y tal, y todo ese dinero recaudado va a ir destinado a la próxima exposición Capacidades y a la
adquisición normalmente de material para que ellos puedan realizar esos talleres y cada año si podemos mejorarlo.
Hombre, de este año lo pudimos mejorar gracias al apoyo recibido del año pasado, que fue muy bueno, la verdad. Pero espero que este año también sea igual de bien recibido.
Pues ahí ya veremos. Sí. Tenemos más cosas también.
Sí, claro. En la Semana de la Discapacidad pues empieza con la exposición, pero también está el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde vamos a realizar unas jornadas en la calle. En estas jornadas vamos a tener diferentes actividades. Estas jornadas van a ser el martes 3 de diciembre. Se va a celebrar desde las 4 de la tarde hasta las 7. Estaremos allí con un stand informativo. Realizaremos también una chocolatada solidaria por quien se quiere pasar por ahí, a lo mejor a participar en las actividades y de paso a colaborar con nosotros.
¿En dónde?
En la Plaza de la Paz. ¿Vale? Estaremos eso toda la tarde, o sea, de 4 a 7 haciendo diferentes actividades. De 4 y media a 5 y media realizaremos un taller de lengua de signos española, ¿verdad, Nay?
Sí, se darán, vamos a ver nociones básicas en lengua de signos para iniciar una conversación, presentarnos.
Esto creemos que es muy importante apostar por esto, porque esto vamos a... si cada persona, cada uno de nosotros pues va conociendo nociones básicas sobre la lengua de signos española, pues vamos a paliar un poquito las barreras de comunicación que tienen muchas personas con discapacidad auditiva y que conozcan la lengua de signos, por supuesto. Y también después de este taller vamos a tener un taller de una masterclass de Zumba de la mano de Silvia Arbelo y el grupo Zumba Fuerteventura. Yo creo que ella no ha podido estar aquí con nosotros hoy, que es una persona maravillosa y que está en 20.000 fregados. es una chica, es una mujer de Gran Canaria, polifacética, que se apunta a todo y ha participado en rally, representó a España en el certamen de Miss Wheelchair World en 2022, y es una de las componentes de la obra de teatro Nosotras Las. También es recomendado para que también quien quiera pueda verlo y disfrutar de esa obra de teatro. Y bueno, no ha podido estar con nosotros, pero nos ha dejado un mensajito.
Hola a todos, me llamo Silvia Arbelo, soy instructora de Zumba. Voy en silla de ruedas, pero bueno, hago actividades de Zumba para todos los públicos. Desde niños a personas con discapacidad, sin discapacidad, personas mayores, o sea, a todo el que guste. Este 3 de diciembre voy a estar con las chicas de Fuerteventura, con Adivia, y quiero invitarles a que participen en las terceras jornadas, que vamos a estar allí dándolo todo con muchísimas actividades, y espero verlos por allí y poderlos saludar y estar una tarde súper entretenida con todos ustedes. Un besito.
Muchas gracias a Silvia por dejarnos este mensajito. La verdad es que cada vez que hablo con ella pues me regala un poquito de su energía, que yo ya le he dicho, dame un poquito. Está
ni que decir, ni que decir que la masterclass es para todos los públicos.
Es para todos los públicos. Yo les animo a la gente, aunque no hayan hecho Zumba en su vida, esto les va a llenar de energía, y sobre todo eso, que sepan que sí se puede. Ella es instructora de Zumba, está en silla de ruedas, pero ante todo se adapta los pasos y comprobarán que sí se puede hacer.
¿Tú crees que se me notará mucho la falta de coordinación que tengo a la hora de...?
No pasa nada, tú te pones en la parte de atrás, que nadie te vea, la gente está pensando en no salirse del paso, ¿no?
Vale.
hay que animarse. Y sobre todo eso, dar las gracias también al grupo de Zumba Fuerteventura que nos dio a conocer también a Silvia y que también participa en estas jornadas y que nos va a ayudar a pasar una jornada entretenida y divertida. Vamos a tener de todo. lengua de signos y suma inclusiva, así que les animo a
participar. Y chocolate.
Y chocolate para contrarrestar el ejercicio.
Hombre, si uno le da fatiga, el ejercicio físico da fatiga, entonces hay que tomar un chocolatito.
Bueno, para entrar el calor, que después ya se hace de noche y siempre es bueno, ¿no?
Bueno, pues ahí esperamos a ver a todo el que le apetezca, que se apunte y vamos a pasarlo bien esa tarde del día 3 en la Plaza de la Paz, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, y bueno, y con esto pues también queríamos hablar un poquito, bueno, un poquito más, de la situación de las mujeres con discapacidad. Hoy traje vino conmigo Naikari, la psicóloga de nuestra asociación, y para hablar un poquito sobre la situación de las mujeres con discapacidad. En este caso, las mujeres están doblemente discriminadas, tanto por ser mujer como por tener discapacidad, y ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema. Y bueno, Naikari, actualmente, ¿qué factores dificultan a la inclusión social de las mujeres con discapacidad?
Bueno, actualmente se considera que no es la persona, sino más bien el entorno y las barreras que hay las que dificultan la inclusión social, además de las barreras arquitectónicas.
Claro, al final las barreras arquitectónicas van a influir en su participación en la comunidad, ¿no?
Sí, afectan más a las mujeres que a los hombres, ya que hacen un uso más diverso de la ciudad. Sus trayectos dependen de tareas como hacer la compra, trasladarse a centros educativos, de salud, y también utilizan más el transporte público con las limitaciones que contiene.
Claro, al final la ciudad suele estar diseñada para el trabajo productivo, y no tanto el que también todos usamos, ¿no? Y eso va a afectar a todas las personas.
Exactamente.
¿Y qué interpretaciones sociales afectan a las mujeres?
O sea, bueno, hay dos modalidades de interpretación social que afecta a las mujeres. Una de ellas es más general, que consiste en que nos ven a las mujeres como objetos sexuales, y luego tenemos otra interpretación social que afecta a las mujeres con discapacidad al vernos como sujetos asexuales.
Entonces es algo contradictorio, ¿no? Cuando no tienes discapacidad, pues te ven como un objeto sexual. Y ahora, si tienes discapacidad, pues ya te quitan el derecho de tener una sexualidad plena, ¿no?
Sí, ya nos anulan.
Al final eso es contradictorio y debería ser ni tanto ni tampoco, ¿no? Respetar la sexualidad de las mujeres, tengan o no tengan discapacidad, pero tampoco verlas como un objeto sexual.
Exactamente.
De todas formas, no sé si fue casualidad o qué, y me retrotraigo al primer punto, el de las jornadas de discapacidad que tuvieron en el Palacio. Casualmente, las tres, bueno, habían dos mujeres y un hombre que estuvieron en los ponentes, vamos, de la jornada,
redonda, ¿no?
Todos tenían pareja y todos hablaron incluso de su sexualidad, con lo cual esto que tú hablas de la asexualidad de las mujeres con discapacidad, lo niego rotundamente, por lo menos en estos tres casos. Ahí estaba Anabel, que estaba con su pareja, Sarai, que también estaba con su pareja,
sí.
y que hablar de Ale Roca, que vamos, que...
Actualmente, por suerte, le estamos dando más voz a la vida afectiva con discapacidad.
Por eso.
Sí, en este caso Anabel suele insistir mucho en que ella tiene su pareja, y ella tener discapacidad no quiere decir que no pueda tener pareja, no tiene por qué, o sea, él no está con ella por pena, sino porque le atrae, porque se quieren y como a cualquier otra persona. Entonces, yo creo que tienen el micro, o sea, tienen la posibilidad de dar voz a las mujeres con discapacidad y también reivindicar eso de que también tienen pleno derecho a tener una vida sexual como cualquier.
Sí, que es posible.
Y que es posible, sí, sí, sí. Yo creo que eso también está en lo que vemos, ¿no? En lo que vemos en la televisión, en las redes y en todo. Muchas veces nos paramos a pensar en, por ejemplo, el imaginario sexual que tienen cualquier persona, pues no tienen en cuenta cualquier persona con discapacidad, pero es por algo que yo creo que hemos mamado de la cultura, sí.
Los prejuicios visuales, o sea, tú ves, son prejuicios visuales en primer lugar, y en segundo esa dichosa frase lapidaria que la mayoría cuando ven personas con discapacidad dice, ay, el pobrecito o la pobrecita, ¿sabes? Es como una frase muy muy lapidaria, ¿eh? Y eso hay que ir erradicándolo. Gracias a Dios hay gente como, que, bueno, lo que está hablando Nay, que ya están haciendo visible que las personas con discapacidad son personas con discapacidad, no asexuales.
Exactamente.
Bueno, es verdad, hay que decir que los tres casos que citaste tú, de los tres ponentes de la jornada de ayer, son prototipos de personas que se han marcado unos retos y unas metas en la vida, que son personas ejemplares. Es decir, Alex como deportista, que un hombre con un 76% de discapacidad, como él confesó, de parálisis cerebral, y ha hecho un maratón corriendo, que cualquiera que lo ve dice esto es imposible. Y gente como Anabel, que contó su vida también, son gente, un prototipo de gente que se ha superado a sí misma y son ejemplares. Pero yo creo que lo que dice Nay, yo creo que son también un poco la excepción de la regla. Hay mucha gente que está marginada y se siente muy vulnerable para afrontar ciertos retos.
Es que recuerdo ahora que dice de la maratón, porque me hizo hasta gracia. Dice la maratón que son 42 kilómetros y 195 metros. Dice, porque los 195 metros también hay que correrlo y son los peores.
Sí, claro, estará
y 195 exacto. metros, digo.
Claro, y todos estos son estereotipos de género que sufren las mujeres con discapacidad, ¿no? ¿Y cómo afectan estos estereotipos?
Pues afectan sobre la autonomía, la autopercepción, la autoestima de la mujer. También impiden ver a las mujeres con discapacidad con autonomía, repito, de decisión sobre su cuerpo y su sexualidad. Y por otro lado, los prejuicios impiden ver a las mujeres con discapacidad como potencialmente como madres.
Claro, al final, pero bueno, al final esto, con estas figuras que ya hemos comentado, pues se va a ir trabajando, ¿no? Espero que cada día la gente pueda tener de referentes más personas y mujeres con discapacidad para paliar estos estereotipos, ¿no? ¿Y cómo afectan en el día a día?
¿En los estereotipos?
Sí.
Bueno, afectan también que con el tema de la sexualidad que hablábamos, que afectan de manera muy negativa, ya que las mujeres con discapacidad, al ser tratadas como sexuales, pueden llegar a ignorar o reprimir sus deseos sexuales o creer que no pueden ser deseadas.
Claro, de eso también hablábamos al principio, ¿verdad? Bueno, en relación a la violencia, pero puede también estar relacionado, ¿no? Si no se trabaja con ella, si no tal, y no y se
sí se, se, se si se sensibiliza al entorno también.
Claro,
un entorno familiar, social.
Claro, y se les quita la voz, pues al final ellos no van a poder dar a conocer lo que sienten y lo que y cómo se sienten también para reconocer su situación. Y hablamos por otro lado de que la verdad es que los derechos sexuales y reproductivos de la mujer pues son bastante interesantes. Pero también me gustaría hablar sobre la salud de las mujeres con discapacidad. ¿Se ve afectada en esta discriminación?
Sí, se ve afectada por falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, además de un menor nivel económico que condiciona las posibilidades de poder obtener una atención especializada según sus necesidades.
Claro, esto lo veíamos ayer también en la jornada. Según
sí, todo don dinero, todo termina en don dinero. Si hay recursos, tienes posibilidades. Si no hay recursos,
exactamente,
pues tienes que tender o buscar en el sistema, y en la mayoría de los casos el sistema no te da
sí, como
apoyo.
Cuando hablamos de recursos económicos, me acabo de acordar de un anuncio que veía en la tele hace años, yo tengo discapacidad, de Colacao, de un chaval que hacía como parapente, y yo decía, claro, con dinero yo también lo hago.
claro, es verdad, porque el dinero te va a permitir tanto acceder a actividades adaptadas así con bastante apoyo, el contratar a alguien que te pueda llevar al día a día y ayudar en tu día a día, pero todo
requiere
dinero.
Sí, porque las ayudas no cubren el 100% tampoco del tiempo que se solicita del apoyo.
Claro, sí. Es que lo que decíamos en la jornada, 6 horas a la semana le dan por la ley de dependencia. ¿Y después qué? ¿Se queda el resto del día ahí y el domingo no existe?
¿Y esperando la semana que viene otra vez?
Entonces, todo redunda en dinero. en recursos y en que si pero la gente bueno, tiene dinero entonces, pueda tal. Y en cuanto a la salud sexual, también afecta también en cómo se trabaje con ellos, ¿no? La educación sexual que, sí. Que reciben, ¿no?
Sí, porque solo se enfoca a las enfermedades de transmisión sexual y a embarazos no deseados, dejando a un lado pues el componente afectivo de la sexualidad.
Claro, y eso va a prevenir violencias sexuales, relaciones que a lo mejor no sean saludables y todo ese ámbito que se uh-huh. invisibiliza, y espero que poco a poco se vaya trabajando en centros educativos, en aulas en clave o en centros de atención especializada. Y para terminar, hablamos sobre el empleo, porque vale. Yo entiendo que para las mujeres en general están discriminadas a la hora de encontrar trabajo. Para las personas con discapacidad también tienen muchas dificultades a la hora de insertarse laboralmente, pero me imagino si se unen los dos.
Tenemos una brecha importante. Aparte que la tasa de paro de las mujeres con discapacidad es ligeramente superior a la de los hombres. Las mujeres tenemos más del doble de contratos a tiempo parcial. La brecha salarial es del 15,8% entre mujeres y hombres con discapacidad. Luego, hay muchas barreras de acceso en el empleo. Las pensiones contributivas y los salarios de las mujeres con discapacidad son más bajos, influyen los índices de violencia de género. Y por otro lado, aunque haya mujeres que han tenido acceso al empleo con mayor nivel de estudio, no significa que sea un empleo con buenas condiciones.
De calidad.
Claro. Exactamente.
Eso lo denunció Saray también ayer. No sé si vas a hablar de eso, pero sí, comenta lo que quieras.
Lo nombraba Saray ayer, que muchas veces... Bueno, y yo lo he dicho muchas veces del tema de el empleo adaptado en la isla se basa, si quieres dedicarte a la limpieza o a la jardinería y tienes discapacidad, pues estupendo, pero Saray, por ejemplo, que es arquitecta y quiere dedicarse a eso, tiene mucha dificultad.
Ella hablaba que dice que, claro, cuando tú estás en los términos, digamos, en los estatus bajos de la administración, que hay más, digamos, el típico, no sé, el C1 o C2 tienen unos números así, pero es verdad que todo lo que son la gente de base, hay bastantes más, que cuando ya empiezas a hablar técnicos, entonces si hay, en el ayuntamiento hay dos arquitectos o tres, en el S7% de tres, supone un 0,0001, y dice, pues no hay ninguno. Entonces, claro,
hay que subir esos porcentajes y sobre todo hay que adaptar las medidas de acceso.
O cambiar la ley, si un cero, si desde que sea 0,001, ya tendría que irse al 1, no siempre por debajo. Pero en este caso ella denunciaba que siempre se va por debajo.
Sí, en este caso también, Naikari, no sé si quieres hablar a nivel personal de tu situación. Porque
Sí, bueno, yo accedí al empleo gracias a los centros especiales de empleo, a pesar de haber estudiado psicología.
Y Naikari, tú estás súper formada, porque quiero decir que nosotros vimos tu currículum, te entrevistamos y a mí me encantó. Y es como, qué formación, ¿sabes? Y al final, y a pesar de tener un pedazo de currículum, ¿has visto dificultad?
Sí, luego he visto situaciones yo me acuerdo en la facultad donde estudié, una compañera en psicología, debido a su discapacidad, no podía hacer cálculos numéricos. Pero la facultad consideraba muy importante la asignatura de estadística y tenerla aprobada, y al no poderla hacer por no hacer cálculos matemáticos, la echaron de la facultad y no pudo terminar la carrera.
Eso se tiene una palabra y es discriminación.
En mayúscula.
Es penoso, ¿eh? Y es algo que deberían de haberle dejado por escrito el por qué la echaban para poder ella rebatir, ¿eh? Porque
hombre, es que yo lo tengo claro, que tú cuando vas al psicólogo lo primero que te hace es ponerte a hacer sumas y restas. Yo estoy más que acostumbrado, o sea, vamos, estaría feo que vayas al psicólogo y te diga 2 más 2 y no sepas cuánto es. Pues normal, pues es normal que no tengas la carrera de psicología si no puedes hacer cálculos matemáticos. No, yo no he visto a nadie que tenga salud mental que no sea un genio en matemáticas. No hay nadie. Nadie. La verdad, nadie, que me deja sorprendido. No, vamos, no lo había oído eso nunca, pero vamos. Seguramente se podía adaptar la carrera a otra.
Por supuesto, su además que no era lo más importante.
Era una tontería.
Claro que eso no influye.
No tenía por qué haber sido un filtro de...
Porque, por ejemplo, ayer también, otra cosa, para mí es como un referente. Tú vas conociendo gente, ayer también conocimos a Sarai, que también es arquitecto, que tiene una discapacidad. Que, bueno, incluso Carlos le preguntó cómo era posible que pueda hacer, sin tapujos, cómo pudo haber sacado la carrera de arquitectura una persona que carece de brazos normales, como los entendemos.
Sí, solo...
Tiene un brazo que tiene un solo dedo y tal, pero dijo que, bueno, que ya escribe con la boca, con los pies y con ese dedo que tiene, puede escribir. Hizo toda la carrera ella sola y lo único que necesitó ayuda... fue la maquetación, que claro, como no tiene brazos no podía hacer las maquetas, pero por eso me extraña, porque hizo arquitectura, no pudo hacer las maquetas, le tenía ayuda de otras personas para poder maquetar, ella imagino que diseñaría las maquetas y luego otra persona simplemente las montaba, pero tiene la carrera de arquitectura. Entonces a mí que tú me digas que no puedes sacar una carrera, que te discriminen en una carrera de psicología que, vamos, es de letras puras. Sí. Y que te quiten, no te dejen terminar tu carrera por cálculos matemáticos.
Menuda psicología, ¿no?
Sí.
Vaya, ¿dónde quedó la psicología en esa facultad? Vamos, no sé.
Exactamente.
¿Y tienes alguna propuesta para... ¿qué se podría hacer al respecto? Para...
Bueno, entre muchísimas cosas podríamos intentar fomentar el empoderamiento con igualdad de oportunidades, aportando mayor visibilidad a las mujeres referentes con discapacidad, tal y como hemos comentado hoy, mayor oportunidad al empleo y al desarrollo formativo, también con una transformación de las políticas sociales que lo permitan.
Claro.
Que permitan esos cambios.
Sí, yo creo que es un trabajito de pico y pala, pero que hay que seguir. Yo creo que se está intentando, cada vez se está haciendo cositas, pero hay que seguir haciendo y sobre todo visibilizando, dando y empoderando. Y para terminar... como decía antes, me gustaría que se animen a conocer la diversidad en la realidad. Todos estamos sometidos a lo que nos muestra la televisión, las redes sociales, y a partir de ahí creamos una realidad. Siempre que... Así que animo a la gente a consultar, ya que tenemos las redes sociales y tenemos un abanico de posibilidades donde conocer a más personas diversas, a que conozcan diferentes personas referentes. Les voy a decir cuatro personas que son mujeres que tienen discapacidad y que visibilizan su realidad y que reivindican los derechos de las mujeres y de cualquier persona.
¿Mujeres que realizan, que hacen contenidos en las redes sobre...?
Sí, son creadoras de contenido, también cantantes, participantes en Paralimpiadas. Por ejemplo, está Anabel Domínguez, que vino, es la ponente de este año de las terceras jornadas de accesibilidad. El año pasado vino con nosotros a unas jornadas también por el Día de la Discapacidad. Ella es creadora de contenido y conferenciante, y es la creadora del movimiento No Soy Lo Que Ves. Vale. Ella siempre reivindicando y luchando contra el estigma y motivando a la gente que pueda pasar por esa situación. Después está Miriam Fernández, que es una cantante, participó en Tú Sí Que Vales y en La Voz. Tiene parálisis cerebral y en la actualidad no solo se mueve con algo de apoyo, sino que canta como los ángeles. Otra chica, otra mujer con discapacidad, creadora de contenido, es Desiree Vila. Es una gimnasta de élite que cuando tenía 16 años sufrió una aparatosa caída entrenando y a partir de una negligencia médica perdió una de sus piernas. Pero bueno, ella eso no le impidió, fue un shock para ella, pero no le impidió seguir adelante con los entrenos. Y ha seguido entrenando y ha participado en las Paralimpiadas. Y creó un libro que se llama Lo único incurable son las ganas de vivir. Y después, por la cuarta mujer de referente que propongo que investigue, que les eche un vistazo, es Inés Rodríguez, es canaria, es una logopeda de Tenerife, que a sus 25 años ha encontrado en las redes sociales una plataforma para desmitificar la parálisis cerebral y sensibilizar sobre la discapacidad. Ella, bueno, fue en TikTok se dio mucho a conocer y fue un boom cuando decís, el próximo que me llame campeona lo reviento. Y es la bomba, es la bomba.
Bueno, pues ahí quedó ya, la verdad, que al final, como siempre, se nos echa el tiempo encima. Y lamentablemente hoy tenemos que ir cerrando.
Seguimos
el programa.
Adelante. ¿Eh?
Seguimos adelante. Ricardo, vamos a seguir hasta las 3. No.
No nos dejan.
No, pues nada. Bueno, darle las gracias a las compañeras y a Carlos también hoy que han podido hacer este programa. Les doy doblemente las gracias primero por estar y por segundo por colaborar y por ayudar en que esto salga para adelante. Nay. Gracias por venir otra vez.
A
te esperamos
Carlos.
Cada vez que tú quieras. Cristina, gracias.
Gracias,
Cristina. Y Carlos, como siempre, es un placer que nos haya acompañado en el día de hoy. Alicia estuvo al otro lado del teléfono, pero como dijimos, se tenía que marchar a temas médicos. Y como siempre, pues agradecerle a todos ustedes que nos sigan cada semana. Ricardo, te quiero, Ricardo. Eres el mejor. Ricardo, que está siempre ahí en el control, y a Radio Sintonía, que como digo siempre nos permite estar aquí cada miércoles. Esta semana, Cristina, vamos a terminar con una canción. Dilo tú, que a mí me da...
Emmy Melly, y la canción se titula I Am Woman.
Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Shit about you, as long as you